COPE Zaragoza.
Hola, buenas tardes. Soy Andrés Ramírez. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la Crónica del Deporte en Zaragoza. En el control de sonido está Víctor Franco y, como siempre, Ana Baz, a la que ya saludamos. Ana, buenas tardes.
Hola, Andrés. Buenas tardes.
La plantilla del Real Zaragoza sigue preparando su partido del domingo ante el Atleti de Bilbao. Mañana ya están a la venta las entradas para ese encuentro, de nuevo con precios especiales para abonados, dos por abonado, entre 5 y 15 euros. En la sesión de entrenamiento de hoy no ha estado con el grupo Carmona, al que ayer se le realizaron pruebas médicas. El jugador sufre una elongación muscular en el cuádriceps izquierdo. Además, el comité de competición ha dejado sin efecto la tarjeta amarilla que vio Abraham de forma injusta por una mano en el partido ante Levante. Por cierto, que ya conocemos también más horarios de la Liga. El Zaragoza visitará al Betis el domingo 26 de mayo a partir de las 8 de la tarde, en horario de momento unificado, en la penúltima jornada de Liga. Y ayer se celebró la Gala del Deporte, en la que se reconocieron a los mejores deportistas aragoneses del 2012. Los premiados fueron Teresa Perales y el jugador de hockey Andrés Mir. También recibió el trofeo como deportista legendario el zaragocista Alberto Bersué. Antes de empezar, lo primero de todo, una pausa. Ahora mismo te contamos todo esto.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Recuerdo esta música como si fuera ayer. La escuché el primer día que me compré un traje en Alejandro, y de eso hace ya más de 30 años. Bueno, y luego vinieron las bodas de mis amigos, la mía, la de mis hijos. En todas ellas he llevado uno de sus estupendos trajes. Sí, sí, los de 333 euros. Alejandro Moda. Más de 30 años vistiendo tus mejores momentos. Alejandro, la imagen.
Durante este mes tienes un Toyota Yaris diésel 90 caballos con Bluetooth, llantas, cámara de visión trasera, ESP, climatizador, antinieblas, totalmente equipado por 13.500 euros, plan PIBE incluido y con 5 años de garantía. Solo 6 unidades, oferta válida hasta que se agoten. Ven a informarte a Toyota Artal Zaragoza, en tercer cinturón, junto a Facultad Veterinaria.
¡Gol! ¡Ha sido gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol, gol, gol!
¿Y tú, cómo lo celebras? Ponte ámbar.
Aprovecha las ofertas de mayo y junio en Decoraciones Sanz, en nuestro almacén de carretera de Valencia, kilómetro 8800. Liquidamos 30.000 metros cuadrados de tarimas flotantes y tarimas macizas a partir de 15 euros metro cuadrado. Y también las mejores marcas en suelos laminados a partir de 7 euros metro cuadrado. Hasta liquidar existencias. La mayor exposición en todo Aragón. Decoraciones Sanz, en carretera de Valencia, kilómetro 8800, frente al Juncar y Gasolinera Santa Fe.
Nos habéis unido vosotros, con vuestras ilusiones, vuestros proyectos, vuestra confianza, vuestra cercanía, vuestras ganas de crecer.
Bantierra. Nace una nueva forma de entender la banca.
Bantierra. Banca. Cooperación. Personas.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar primero de polideportivo, porque después, en la parte final de nuestro programa de hoy, le repetiremos ese reportaje de la Recopa de 1995 que hicieron nuestros compañeros José Antonio Martín Pertón y Martín Perarnau. Un reportaje que se ofrecía en el partido de las 12 del pasado lunes por la noche. Interesante, bonito, yo creo que entretenido, y que ha pedido mucha gente que lo emitiéramos de nuevo, y como digo, en la parte final lo ofreceremos. Por eso nosotros en principio vamos a empezar hoy con el polideportivo, con todo lo referente a Norel, porque ayer habló el jugador, dijo cómo se encontraba. En definitiva, Ana, cuéntanos qué es lo que dijo Norel.
Bueno, el jugador del Kaizen Norel ya está listo para viajar a Vitoria, donde el viernes será operado de la rotura parcial del ligamento que sufrió en el partido ante Manresa. Ayer Norel dio una rueda de prensa antes de dejar Zaragoza durante unos días. El jugador nos comentaba que los plazos de recuperación de su lesión rondarán entre los 6 y los 10 meses, pero que al menos anímicamente ya se encuentra mucho mejor.
Bueno, los primeros días estaba fatal, pero muy mal. Pero bueno, después, ahora mismo estoy mejor y cada día mejor. Y bueno, yo sé que es lo que ha pasado y ahora hay que mirar adelante. Y esto es operar y recuperar. Y esto es lo que me preocupa ahora mismo, de mí mismo, de individual. Y bueno, estoy bastante más tranquilo y mejor.
Norel ya atravesó una lesión parecida, pero en su otra rodilla. Entonces tardó 10 meses en recuperarse, pero asegura que en esta ocasión la lesión no es tan grave.
Bueno, yo la sensación fue muy diferente. En la pista me pasó esto. Pensaba lo que ha pasado hoy mismo, pero con la otra pierna dolía mucho y con eso no dolía tanto, pero fue una sensación, bueno, muy raro. Con la otra lesión tenía también otro ligamento estirado, tenía un trozo de hueso roto y ahora mismo no tengo todo esto. Entonces, positivo es que estoy mejor. Tenemos el mejor doctor, bueno, a operar y a ver cómo esto progresa.
El pívot agradeció además todas las muestras de apoyo que ha recibido de sus compañeros, de la afición y también de algunos rivales.
Sí, mucho. Es que ser tan querido aquí es, bueno, en detalle, bueno, me emocionó, me estaba emocionado cuando pasó esto. Y bueno, que la afición y toda la gente de básquet, no solo este club, pero también de otros clubes que están conmigo, esto, bueno, me siento que no estoy solo y es algo impresionante y me da muchas ganas para recuperar y para volver a la pista.
El resto del equipo sigue entrenando para recibir este domingo a las 12:30 al Murcia.
Recuerden, el viernes operación de Norel, una baja importante del CAI para lo que queda de temporada, pero bueno, se le ha visto animado, por lo menos en sus declaraciones. Esperamos que todo vaya bien y que vuelva a jugar al gran nivel que lo ha hecho durante lo que se lleva de temporada. En cuanto al polideportivo, Ana, también una noticia interesante de voleibol.
Sí, y es que finalmente Caja Inmaculada ha renovado su convenio para seguir patrocinando un año más al Club Voleibol Teruel. Así los turolenses seguirán recibiendo el patrocinio de la CAI para la próxima temporada 2013-2014.
Se lo merece el CAI Teruel porque lo está haciendo muy bien. Como decía Ana, la CAI va a seguir siendo el patrocinador del CAI Voleibol Teruel. Y nosotros seguimos con polideportivo, pero ahora entramos en una cosa bonita, como es la gala del deporte, donde ayer estuvo Jesús Zamora. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, anoche tuvimos ocasión, ayer por la tarde-noche, de estar en esa gala del deporte aragonés. Antes de decir que estoy ahora en compañía de buenos amigos en las instalaciones de CDR en Villanueva de Gallo, con José María Martí al frente y celebrando además el cumpleaños de dos buenos amigos como Fernando Sebastián, uno de los responsables de la sanidad aragonesa, y también Pepe Novella. Bueno, pues al margen de eso, como digo, anoche una magnífica gala del deporte aragonés en la que fueron elegidos mejores deportistas Teresa Perales, estaba cantado, lo adelantábamos ya ayer a mediodía, y Andrés Mir, jugador de hockey hierba, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres con la selección española. Y el deportista legendario que fue elegido, Alberto Belsué, del que ya hablamos ayer ampliamente en nuestra tertulia con la presencia de Xavi Aguado, y ya anunció en estos momentos que estará mañana en la tertulia que haremos desde el restaurante La Ontina, en el Gran Hotel de Zaragoza. Mañana estará con nosotros Alberto Belsué y también la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Dolores Serrat. Como ya hemos hecho algún año, pues el deportista legendario y la consejera presentes juntos en la tertulia, creo que será una delicia pues recordar por qué Alberto Belsué es elegido deportista legendario. Sin ir más lejos, en ese 11 de la Recopa, el 11 titular, era el único aragonés. Luego salió García San Juan, pero en el 11 titular ahí estaba Alberto Belsué, que creo que es muy merecido este reconocimiento. Bueno, hubo más premiados, creo que los tiene Ana ahí presentes, ¿no?
Exacto.
Sí, podemos destacar otros galardones como el premio Máster Deporte para toda la vida, que fue para Ángel López Martínez. Por su parte, el trofeo Aragón a los valores en el deporte fue para el nadador paralímpico Javier Hernández. El premio al mejor deportista promesa recayó en el atleta Ignacio Vigo y también en la jugadora de baloncesto Carolina Esparcia. En el apartado de mejor deportista discapacitado, el premio fue para Diego Ballesteros, mientras que en el caso del premio a mejor deportista universitario, el galardón fue para Antonio Cartón. Además, el Simpli Escorpio 71 obtuvo el premio en la categoría de mejor equipo aragonés, y en la gala también hubo un premio especial a los aragoneses olímpicos y paralímpicos que participaron en Londres 2012.
Ese es todo el elenco, Jesús.
Muy bien, pues hablamos del Real Zaragoza, si os parece.
Sí,
rápidamente
dejamos la gala. Tenemos también al compañero Pepe Torrente esperándonos para comentarnos, sí, porque hablaba yo contigo antes de entrar en directo. Han aparecido
esas pintadas en Abegondo, esas pintadas haciendo, bueno, pues concretamente decían, como cada año, el maletín salva al maño. Creo que tenemos que comentarlo, pero primero escuchamos al compañero.
Vamos a escuchar al compañero Pepe Torrente. Buenas tardes.
Bueno, pues cuatro aficionados se presentaron en la ciudad deportiva del equipo coruñés para colgar una pancarta en la que se leía año tras año el maletín salvó al maño. Lo que pasa es que miembros de la entidad circulina le dijeron a los chavales que no podían poner esa pancarta en la ciudad deportiva, con lo cual tuvieron que colocarla en el exterior del mundo del fútbol de Abegondo. Ricky no quería entrar mucho en el tema y prefirió tomarse la broma.
Tiene rima, la verdad es que me gustan las letras, son curradas, ¿eh? Pero vamos, como estas cosas no me gusta hablarlas, pues no le doy importancia.
Bueno, eso es lo que decía Jesús, lo que nos comentaba desde ahí, desde La Coruña, Pepe Torrente. A mí me parece desagradable porque además viene por parte...
Claro, primero que el Zaragoza no está salvado todavía. Y segundo, que Lendoiro es el menos... Bueno, no es Lendoiro el que lo ha dicho.
Pero
lo
que sucede, Jesús... Sí, pero lo que sucede, Jesús, como siempre hacemos, que no hay que poner en todo el mismo rasero a toda la afición del Deportivo.
Exactamente, no hay que poner en el mismo saco a todos. Evidentemente no es Lendoiro el que ha hecho la pintada, pero bueno, que Lendoiro, si hay alguien que no pueda hablar, es Lendoiro, y ahí está todo lo que está saliendo ahora a luz pública después de ese Levante Deportivo de La Coruña. Ahí están las decisiones arbitrales que han perjudicado al Zaragoza a lo largo de toda la temporada, salvo los dos últimos fines de semana. Y yo, bueno, de todas esas decisiones que han perjudicado al Zaragoza a lo largo de toda la temporada, que yo he tasado en 13 puntos que ahora serían 12, uno menos por el del penalti de Fernández en el campo del Levante, no es más, porque el día del Rayo el Zaragoza ganó 3-0, porque si nos ponemos a contar eso, también se le anuló un gol a Postiga en el Bernabéu, y no lo cuento porque el Madrid ganó 4-1, en fin, como eso no es así, pues... yo lo dejo ahora en un diferencial de menos 12 para el Zaragoza. Pero es que entre todos esos puntos y esas decisiones arbitrales que han perjudicado al Zaragoza, yo le recordaría en La Coruña que el Depor, el mes pasado, en abril, en Riazor, le ganó al Zaragoza con un gol ilegal por falta al portero Roberto. ¿Te acuerdas, Andrés?
Sí, sí, recuerdo. Bueno,
pues
pero aparte eso, pero si es que al final el problema, Jesús, que es que la gente que más tiene que callar es la que habla... o protesta, o yo no sé si habrá tenido algo que ver o no el presidente del Deportivo, pero en definitiva que la afición del Deportivo sabe lo que tiene el Deportivo, y en el Real Zaragoza, que es un club bajo sospecha desde que llegó Agapito Iglesias, también sabemos lo que tenemos. Nadie nos tiene que indicar lo que tenemos, porque, y ellos también lo deberían de saber allí en La Coruña.
Bueno, pues lo que hace falta es que le ganemos el domingo al Atlético de Bilbao, y por cierto, con el abrazo para Ander Herrera, que el domingo fallecía su abuela, la madre de Pedro Herrera, y bueno, pues que el domingo los tres puntos se queden en Zaragoza y nos olvidemos ya de todas estas historias y todas estas zarandajas. Os dejo, bueno, pues para escuchar a José Mari, para que comentéis pues esa tarjeta que le han quitado a Abraham, bueno, todas esas cuestiones. Simplemente recordar a nuestros oyentes lo que ya avanzábamos ayer, y es que los últimos 18 minutos de programa dedicados a recordar esa Recopa, porque vamos a reproducir ese espacio que todos los lunes tienen en el partido de las 12 en sintonía de la cadena COPE, Martí Perarnau y Petón, que el lunes pasado, anteayer, estuvo dedicado a esa Recopa que logró el Zaragoza en el 95. Una maravilla, una delicia que no pueden ustedes perderse, y por petición de muchos oyentes lo vamos a repetir por dentro de un instante, aproximadamente a las 4 menos 20, 4 menos 18 minutos.
De acuerdo, Jesús, mañana volvemos a hablar.
Hasta mañana, que nos oiremos, estaremos en la tertulia del Gran Hotel en La Ontina con la consejera Dolores Serrat y el deportista legendario de este año, Alberto Bensué.
Exacto. En cuanto al tema de las pancartas, de esa pancarta que se ha colocado en Abegondo, simplemente comentar que personajes como Augusto César Lendoiro, como Agapito Iglesias, sobran en el fútbol. Pero bueno, de momento hay que aguantarlos y ojalá que para el bien del Deportivo y para el bien del Real Zaragoza, dentro de poquito, tanto uno como otro dejen a estos dos equipos, los dejen tranquilos y evidentemente que el Zaragoza y el Deportivo sigan sus caminos sin dos hombres que le hacen daño al fútbol y a sus propios clubes. Y en cuanto al Real Zaragoza, pues comentar que esta mañana ha entrenado a puerta cerrada a partir de las 10:30 en la Ciudad Deportiva. Pocas novedades, porque bueno, ya les hemos comentado al principio que Carmona ayer fue sometido a una resonancia magnética, tiene una elongación muscular, lo que le hace ser duda para el partido del domingo, que han seguido entrenando al margen tanto Lanzaro como Carmona, como Edu Oriol, que en principio no van a estar en condiciones para la visita del Athletic Bilbao, y simplemente que Lucas Wilches sigue por un tema personal grave allí en Argentina con permiso del club. También les recordábamos que el partido contra el Betis, penúltimo de la Liga, va a ser el 26 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el Benito Villamarín, y después, o mejor dicho, en esta ocasión, antes del entrenamiento, hablaba José Mari, Ana, que decía lo siguiente.
Bueno, pues hoy José Mari nos contaba que está trabajando mucho esta semana para conseguir un sitio en el once inicial y que sus minutos ante el Levante tengan ahora continuidad ante el Atleti.
Como venimos diciendo, tenemos que ganarnos el puesto esta semana en los entrenamientos. La baja de Lobo es una baja importante para nosotros, pero seguro que el que salga o como recomponga el Michel el equipo dará resultados y el que juegue lo hará bien. Cuando uno juega y puede participar y demás, pues se encuentra más feliz, con más ganas. Pero bueno, yo venía entrenando e intentando hacerlo lo mejor posible cuando no jugaba, apoyando al equipo en esas jornadas desde fuera, y ahora pues me tocó el otro día jugar e intentar hacerlo lo mejor posible. Sigo entrenando con las mismas ganas para ver si puedo seguir contando con minutos. Pero bueno, hay que dejarle eso a Manolo, que es el que sabe, y nosotros intentar estar bien para poder ayudar al equipo cuando el míster quiera.
Sobre el Atleti, cree que vendrán a ganar aunque ya tengan la salvación prácticamente asegurada.
Al Bilbao, la filosofía del club, la filosofía que inculca su entrenador, tiene jugadores que el año pasado hicieron una campaña extraordinaria y que lo que quieren es ganar todos los partidos. Yo creo que no nos van a poner las cosas fáciles, que nos lo van a poner duro, pero bueno, nosotros también sabemos lo que nos jugamos y también se lo vamos a poner a ellos y vamos a dar todo para ganar el partido.
Esto era lo que decía José Mari respecto al partido del domingo, importante para el Real Zaragoza. Mañana el equipo vuelve a entrenar a las 10:30 a puerta cerrada en la Romareda.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Piensa en un coche alemán con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDT y 130 caballos completamente equipado por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
Sí, dígame.
Buenos días, ¿cómo estás hoy?
Pues ya sabes, hija, con los achaques de siempre.
Parece que tienes mejor voz, ¿no? Hoy tienes cita en el médico a las 5:30. ¿Y las pastillas de la tensión?
Sí, sí.
No es su hija, pero está cerca de ella. Es una de las profesionales del equipo de teleasistencia de Cruz Roja. 24 horas, 365 días al año.
Teléfono de teleasistencia Cruz Roja. 902-22-22-92.
Si tienes algo que celebrar, restaurante Eventos Volats, comidas de empresa, celebraciones y también carta. Nos adaptamos a sus gustos y presupuesto. Salones hasta para 200 invitados en el centro de la ciudad. Restaurante Volats, abierto viernes, sábados y domingos, en la calle Lorenzo Pardo 26. Reservas en el 976-59-8103.
Anagán Seguros, siempre apoyando al deporte aragonés, siempre con el Real Zaragoza. Contrate su seguro de salud con Anagán desde 33 euros al mes, con póliza dental incluida y sin copagos, y olvídese de listas de espera interminables. Anagán, Plaza de Aragón 7, Zaragoza. Teléfono 902 30 31 10.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Por cierto, que el entrenamiento de mañana a puerta cerrada a las 10:30 no será en la Romareda, sino en la Ciudad Deportiva, como siempre hasta el fin de semana. Y hoy queremos recordarles un reportaje muy especial que prepararon nuestros compañeros del partido de las 12. Petón y Martín Perarnau recordaban el gran momento de la historia del Real Zaragoza, la Recopa de 1995.
Detrás de ese incendio que te mueve, se esconde una ciudad de 2000 años.
Ya está Poyet, ha saltado con Linigan, el balón para Schneider. ¡Qué golazo de Schneider! ¡Qué golazo acaba de marcar Schneider! ¡Qué disparo! ¡Ni se enteró Simán! El 1-0 para el Zaragoza.
Me siento que me aguanta ya el final del tiempo gris.
Miércoles 10 de mayo de 1995 y un 11 para el recuerdo. Pedrún, Sue, Aguado, Cáceres, Solana, Aragón, Nayín, Poyet, Higuera, Parreta y Esmael.
¡Arde París! ¡Arde París!
¡Ahí está el bufandeo de todos los seguidores españoles! ¡En el último suspiro de la final de la Recopa! ¡Y ojo, que puede haber peligro! ¡Intenta pegarlo desde lejísimo! ¡Sí!
¡Gol!
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 ¡Increíble! ¡El Zaragoza campeón de la Recopa! ¡La pegó desde Cuenca! ¡Creo que fue Nayín!
Detrás de ese incendio que te mueve, apenas cabe el eco de una estrella.
Yo en el suelo debajo, ahí en esa piña, le di un morreo.
Le di un beso a los morros que no me acordaré ahora, de verdad.
Tengo que ir allí a tirarme con los jugadores, pero me cagué. ¿Por qué? Porque a ver si sacan rápido me meten un gol. Me cagué.
Arde París, arde París, y en tu piel se quema el tiempo.
Yo quería cenar, me quería en un restaurante, donde sea. Para un autobús de aficionados en Zaragoza, digo, por favor, a ver que es que tengo hambre, llevarme a algún sitio que no encuentre ningún taxi en París. Y me montaron.
Arde París, arde París.
Y sigue ardiendo cuando te pones a pensar en el desgarro de aquel balón volador y en lo que sucedió antes y en lo que sucedió después.
Antena 3 transmite los partidos por televisión, todos los de aquella Recopa apoteósica, salvo la final.
No sé si estaba muy bien negociado aquello.
Bueno, se negoció con el consejero delegado, con Alfonso Solans, hijo, y dijo, ni tú ni yo, sino a mitad de camino en Medinaceli.
¿Quién fue por Antena 3?
Bueno, alguien fue.
Uno alto, con gafas, que se llama Perarnau.
¿Exatleta olímpico puede ser?
Tal cual. Le tocó negociar aquello. Y fíjate, si negoció bien, que se llevó todos los partidos, menos la final.
La final era de Eurovisión, no, y había, le tocaba a Televisión Española.
No había manera de romper lo que era entonces un derecho de la UER para Televisión Española. Todos lo vimos por la tele, menos Paco González y 50.000 más.
El Zaragoza había eliminado al Gloria Bistrita, al Tatran Presov, había aplastado en The Quip al Feyenoord de Henrik Larsson, bueno, había machacado, hecho polvo al Chelsea, cuyo portero, por cierto, se llamaba Hitchcock.
Y que tiene su historia, paz y amor, otro día hablaremos de eso.
Ese 3-0 en la Romareda, luego el 3-1 en Stamford Bridge, sufriendo, por cierto, el único partido que jugó un tal Cafú en esa Recopa, como lateral derecho del Zaragoza, y llegamos ya con este Zaragoza en volandas al 10 de mayo de 1995, a París, al Parque de los Príncipes, por sorpresa, porque claro, los ingleses habían dicho, Arsenal y Chelsea, antes de las semifinales, puesto que jugaremos los dos, la final será en Wembley. Ya sabes, eso de que sí, la final será nuestra. Sí, bueno, sí. Pues no. El Chelsea no llegó y hubo que jugarse en París.
Fue en París y ya hemos escuchado el once que alineó Víctor Fernández aquella noche. Tenía bajas la del portero Juanmi, que había sido titular y que en el partido anterior frente al Sporting de Gijón tiene una rotura de fibras, no se puede recuperar y no llega. Y dos futbolistas que en condiciones más o menos malas, pero sí se alinean. Uno es Paquete Higuera y el otro es Miguel Pardeza. Miguel Pardeza tenía una herida dentro, había jugado tocado, lesionado, la final de la Copa, que les lleva, una vez ganada, a jugar la Recopa, y tenía, muy autoexigente, ese dolor dentro. O sea, justamente tengo una contractura, me va a pasar lo mismo. Entonces, él que había estado con Paul Knapp en Holanda, recuperando con algún especialista holandés, se inventó un método rudimentario. Ataba una goma a la pata de la cama, esa goma se la ataba al tobillo y fortalecía la zona próxima a la contractura, que es una técnica totalmente contraria a lo que recomienda cualquier fisio. Pero a él le funcionó. Le funcionó de tal modo que, tras todo el día haciendo ese ejercicio, fue el mejor jugador del partido.
Y fue el capitán. El entrenador Víctor Fernández, decíamos, 35 años en aquel momento. No era el mayor, porque Cedrún, portero que había sustituido al lesionado Juanmi, era mayor que el propio entrenador.
Entre los futbolistas que no jugaron, fijaos qué decepción para un jugador esperar un acontecimiento como ese, una final europea, y al ver quiénes son los alineados, él ni siquiera en la citación, entre ellos estaba Sergi. Sergi había sido la estrella del fútbol juvenil en el Barça.
Era una de las grandes perlas de la cantera. Sergi López Segú, hermano de Gerard López.
Y de Juli.
Johan Cruyff se enamoró tanto de él que con 20 años lo ascendió al primer equipo.
Cuando llegó, estaba buscando un libre, un futbolista que pudiera jugar en esa posición, es decir, un central desde el que partiera todo el juego. Y Sergi era eso, un central desde el que partía todo el juego, pero también era un mediocentro y también, cuando el equipo juvenil iba perdiendo un partido, lo adelantaban y era capaz él solo de dar la vuelta de delantero centro. Le vio Cruyff y dijo, no me fichéis a nadie, el nuevo Beckenbauer está aquí.
Pero una mañana llovía en Barcelona y el equipo no pudo entrenarse en aquellos campitos pequeñitos que había en la puerta de la antigua Masía. Y por tanto se dedicaron a lo que hacen a veces los futbolistas. Vamos a un parque, al palacio, a un palacio interior, y vamos a jugar a baloncesto.
En un salto, para machacar porque su potencia se lo permitía, al caer se partió la rodilla. Ese fue el principio de una serie de desgracias. Abrió la puerta a otra peor, la melancolía, en forma de enfermedad. La depresión le atrapó, y aquel jugador que iba a ser Beckenbauer fue cayendo. A los momentos de angustia le sucedían momentos de euforia, y su personalidad oscilaba entre un extremo y otro. Ese también sería el final, no solo de su carrera, también de su vida, porque atrapado por la angustia, hace unos años decidió abandonarnos. Aquel día, aquella tarde, Sergi, el jugador que no estaba en la citación, al ver que el equipo ya estaba dentro y empezando a vestirse, salió de la caseta. Pasó la primera puerta, en lugar de dirigirse al palco con sus compañeros, con el traje, el uniforme del Real Zaragoza, su corbata y su camisa impecable, saltó una valla, cruzó todo el fondo, pasó entre los aficionados ingleses, dio la vuelta al estadio y llegó donde estaba la afición del Real Zaragoza, los 25.000 seguidores del club aragonés que estaban dispuestos ya para animar a su equipo. Y ahí estaba Sergi, que había inventado una cancioncita para cada uno de sus compañeros, que nadie sabe cómo se hizo con un megáfono. Y con el megáfono empezó a dirigir el canto de la hinchada al empezar el partido.
Bueno, y empieza el partido. El Real Zaragoza cuenta con 25.000 socios. Y hay 25.000 aficionados en el Parque de los Príncipes de París. Empieza la final. No hay un gran favorito, no es una gran final. El Zaragoza ha aplastado, como digo, al Feyenoord, al Chelsea, jugando de maravilla. Víctor Fernández es un loco seguidor de Johan Cruyff, del Dream Team. Le gusta el juego de poseer el balón, de atacar. De hecho, juega un 4-3-3. Santi Aragón, un jugador que hoy sería casi un mediapunta, un fino estilista, juega de mediocentro defensivo, el único hombre de cierre. Prácticamente juega con dos centrocampistas, Santi Aragón en el centro y Najim Escorado siempre a la izquierda, con Poyet en la media punta.
Con ese juego de ataque, con ese juego ofensivo, de posesión brillante, luminoso, artístico, ese juego que ha sido, por otro lado, santo y seña del Real Zaragoza toda su vida, llega, fruto de él, el gol de Sneijder. ¡Un golazo!
Bueno, lo de Sneijder es tremendo. Ha llegado desde el Madrid, es el único referente porque sus dos compañeros en ataque, los dos que estaban algo tocados, Pardeza, el capitán, y Paquete, Higuera, no tienen obligaciones posicionales. Víctor Fernández les ha dicho que pueden jugar como y donde quieran, y de hecho son dos bichos que se mueven constantemente. El único que hace de referencia como delantero centro auténtico es Sneijder. Bueno, mete una volea con la izquierda que el guardameta, un tal Simon, del que seguiremos hablando, se queda petrificado. Entra por la derecha del guardameta. Es el minuto 67. El Zaragoza está a 23 minutos de proclamarse campeón de la Recopa. Víctor Fernández reacciona rápidamente y hace un cambio. Sale Paquete Higuera y entra García San Juan.
Paquete Higuera había estado tocado, como decíamos, fue el primer cambio. Con Jesús García San Juan pretende meter carbón en el centro del campo, añadir un hombre y tener más la pelota y evitar la llegada, sobre todo poderosa en lo físico, de los ingleses con ese Tony Adams, 2 metros, que se va a incorporar a los corners. No es suficiente y el Arsenal empata.
A los 8 minutos, Harrison, aunque la televisión dice que es Ian Wright, obsesionados porque Ian Wright, ese poderosísimo delantero centro del Arsenal, ha marcado en todos los goles, en todos los partidos anteriores de la Recopa, ha marcado en los 8 partidos. Pero no, es Harrison quien en el minuto 75 consigue el empate. Queda un cuarto de hora para la prórroga.
No pasa nada, hay prórroga. En el interregno de la prórroga, la afición del Real Zaragoza se come a la del Arsenal. Descamisado ya, con la corbata totalmente de lado, la chaqueta un rincón no sabe dónde, Sergi sobre las barras y sujetado por los Ligallo empieza a gritar desaforado. El grito de guerra del Real Zaragoza, oeoe, maños oeoe, está inundando París, y recrecido el equipo sale al ataque también en la prórroga.
Bueno, en el minuto 5 de la prórroga, saque de esquina en corto, Najim sobre Pardeza, que viene a recoger. Pardeza devuelve a Najim, centro sobre el área pequeña, y Xavi Aguado se levanta, cabezazo imponente al otro lado, vuela Simon y con la mano izquierda consigue desviar ligeramente el balón que se estrella en el poste.
La parada es asombrosa y el poste está donde no tiene que estar, tendría que haber estado 10 centímetros más para allá. Sin embargo, eso propició que llegáramos al último instante del partido. Es la jugada que nos va a contar Martí. Pero antes de esa última jugada, la penúltima es un balón largo entre Fernando Cáceres y Xavi Aguado, los dos centrales. Alan White, el delantero rapidísimo del Arsenal, les adelanta. Puede llegar al balón, pero Andoni Cedrún, muy atento, sale antes. Llega y golpea. Le da con tanta fuerza que lo saca del rectángulo. Vuela el esférico. Hay 50.000 personas en el Parque de los Príncipes. Y el balón le cae a Michel Platini, que la coge con las dos manos, sonríe, hace un posado para la cámara y llena de magia la pelota, que rápidamente va a ir hacia un morito que juega en el equipo del León.
Será en el minuto 119,50 segundos. Andoni Cedrún ralentiza el saque de portería, porque los penaltis están ahí, quedan medio minuto para esos penaltis. Ya no se puede realizar una jugada de ataque y lo que hay que evitar es el gol. Víctor Fernández, de hecho, ha realizado un cambio que nos choca. Faltan pocos minutos ya para los penaltis y saca del campo a quien había entrado, a García San Juan, para meter a Geli, un especialista precisamente en los lanzamientos.
La explicación es que él ya está viendo los 5 disparos desde el punto fatídico y por eso lleva a Najín a la derecha, y es cuando le llega la pelota.
Y en ese momento saca Andoni Cedrún el largo. Liningham, el central del Arsenal, despeja de cabeza.
Muy largo, hasta medio campo.
Es un balón insustancial a la derecha del círculo central. Como dices, Najim ya no está en la izquierda como en los 119 minutos anteriores, sino en la derecha. No hay nada que hacer, pero Najim ve adelantado 5 metros a Simon. Lanza un balón al cielo, porque no lo lanza a la portería, lo lanza al cielo. Es el balón perfecto, el balón bombeado, el balón imposible. Simon retrocede a cámara lenta.
No sabe dónde está, él ha perdido la dimensión del área.
El balón cae como un puñal sobre su mano derecha y se estrella por detrás de la portería.
Y grita Paco González, y grita Zaragoza, y grita Aragón, y grita toda España, y gritamos todos, y en el recuerdo seguimos gritando todavía. Y se abrazan todos los futbolistas menos dos, uno que se caga, Andoni Cedrún, digo lo que nos ha dicho. Y otro, el central Xavi Aguado, que como en los marcadores, en los videomarcadores del Parque de los Príncipes, no aparece el tiempo en la prórroga, está prohibido, no hay indicación para los futbolistas, se va al cuarto árbitro y le pregunta, ¿cuánto queda? Y le dice, finish. Ahí respira Xavi Aguado. Estaba temiendo la presencia de los altísimos zagueros que iban a jugar al voleón en el último instante. Finish. Esto está hecho. Y efectivamente, tres pitidos, Miguel Pardeza alzando la copa. Los aficionados derrotados, los del Arsenal, son por cortesía los primeros en salir. Se quedan durante hora y media aguardando contenido sin autorizarles a salir los del Real Zaragoza. Da igual, porque entre ellos, un futbolista que no se ha alineado, pero que ha sido con Miguel Pardeza el mejor, sigue animando a toda la hinchada para que viva feliz ese momento inolvidable. Sergi está ahí arriba, como estará al día siguiente en la Plaza del Pilar, ante cientos de miles de personas, dirigiendo esa fiesta, ese júbilo total del recuerdo victorioso. Hay un momento que es clave en el partido. Clave para el escritor Javier Tomeo, el escritor aragonés de Quicena, un pueblecito que hay cerca de Huesca. Es un fanático del Real Zaragoza de tal tamaño que cuando está deprimido se pone el vídeo del partido. Nos contaba Luis Alegre, entrañable, de Javier Tomeo, que la última vez lo vio con él. ¿Y qué haces? No, es que me siento mal, estoy tristón. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, sí, lo de siempre, cuando me entra esta galvana, me cojo el vídeo. Y efectivamente, se encalomaron el partido desde el primer minuto hasta el último. Pero hay un instante en el que José Ángel de la Casa, el narrador de Televisión Española, dice esto.
Vamos a ver a quién retira. A Nayín. Va a retirar a Nayín.
¡Va a retirar a Nayín! Y entonces Javier Tomeo, cada vez que lo ve, presa de angustia compulsiva, se levanta, se dirige al televisor y grita, ¡no le cambies! ¡No le cambies que tiene que marcar gol! ¡No le cambies que tiene que marcar gol!
Y de hecho en Televisión Española aparece el rótulo que dice, minuto 114, entra Geli, sale Nayim.
¡No le cambies que tiene que marcar gol! Pero entonces, desde cualquier lado, desde el cielo, suena cada vez que ve Javier Tomeo el partido una voz que es como un grito de ánimo que le dice, no vamos a cambiar a Nayín. Se lo está diciendo Sergi, que con su megáfono inmediatamente después canta la canción.
Mirando atrás me crece la nostalgia cuando saludo tu escudo de león. Mirando atrás para darle importancia al Zaragoza que huele a campeón. Quisiera estar en la piel de canario, quisiera ver los cinco en Chamartín. Quiero guardar cerrado en el armario el gol de Marcelino Ayacín. Para gozar están los zaraguayos, para vencer la quinta de París, para llorar la Petra Supermaño, para besar la bota de Nayib.